ti. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maicí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:01 en la mañana aquí en la ciudad de Miami y es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y hoy, bueno, hoy es martes, ya martes 16 de septiembre del 2014. Un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Y así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre. Tenemos en el estudio, en el control del sonido, a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Muy bien acompañada, aquí están Moisés López y Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya pasamos inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Denuncian la venta de alimentos vencidos en tiendas de una cadena recaudadora de divisas de La Habana Vieja. Un informe de la Casa Blanca señala que Venezuela y Bolivia fracasan en la lucha contra las drogas. Legisladores republicanos proponen autorizar una misión para entrenar y equipar a los rebeldes sirios. Y el presidente de Ucrania ofrece a los separatistas prorrusos 3 años de autogobierno.
Las tiendas recaudadoras de divisas de la cadena Caribe en La Habana Vieja vendieron alimentos vencidos el pasado 10 de septiembre luego de haberse rebajado el precio original en CUC.
Las ventas se efectuaron en todas las TRD Caribe de La Habana Vieja. Entre los artículos figuraron cajas de jugo de limón, puré de tomate y bolsas de yogur, dijo a Martín Noticias el periodista independiente Vladimir Turro.
El desabastecimiento lleva a todos a comprar esos alimentos cuando los rebajan, afirmó el reportero, quien añadió que una mujer le contó que se sorprendió cuando vio que en las tiendas recaudadoras de divisas Mundo de Maravillas los alimentos tenían el 50% de rebaja.
Ella me contó que al preguntar el porqué de la rebaja, el dependiente le respondió: están vencidos. Y como casi no hay nada para vender, la gente se lo lleva a sí mismo.
Hace apenas una semana, el opositor Iván Hernández Carrillo publicó una nota en la red social Twitter dando cuenta de la intoxicación de más de una decena de niños en el poblado de Colón, Matanzas, tras consumir un yogur vencido.
El Partido Liberal Cubano con sede en Miami hará gestiones en Panamá con el fin de evitar que Cuba sea invitada a la Cumbre de las Américas. Damaso Rodríguez nos informa.
La directiva del Partido Liberal Cubano dio a conocer la redacción de una carta que será enviada al gobierno panameño, en la que le piden no invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas del 2015 a celebrarse en Panamá en abril, señaló Pedro López, presidente de la mencionada organización del exilio.
Uno de los puntos que se está incluyendo es que el régimen castrista no cumple con la Carta Democrática Interamericana, por lo tanto no debe de ser invitada. Hay ciertos países de este continente que están en contra de la invitación del régimen castrista, hay otros que están a favor por diferentes matices, uno porque creen de que dentro del seno y de las cumbres iberoamericanas pues se puede dialogar con el régimen castrista y hacerlo un poquito mejor, lo cual es imposible. Tú no puedes reformar a dos tiranos que por 50 y tantos años se han negado a darle esas libertades a su pueblo.
Panamá ha dicho que invitará a Cuba a la cumbre aun cuando esta posición viola la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, pero López asegura que tratarán de volcar la opinión pública en contra de dicha invitación.
Esta campaña comenzará tratando de que los rotativos, los periódicos, los medios de comunicación de Panamá den a conocer esta carta, y se le va a enviar a amigos de partidos políticos de Panamá y de Iberoamérica para que junto al pueblo cubano distribuyendo esta carta y esta idea de que el régimen no debe de ser invitado.
Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Un informe de la Casa Blanca clasifica a la mayoría de países latinoamericanos y el Caribe como los mayores productores de drogas ilícitas en el mundo, y señala que Venezuela y Bolivia fracasan en la lucha antidroga. Desde Washington nos informa Jefferson Asprilla.
Estados Unidos identificó a 22 países como los mayores productores y de tránsito de drogas. 15 de esas naciones están en América Latina y el Caribe. Entre ellas figuran Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Haití, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Obama resaltó el apoyo a las acciones antinarcóticos de Colombia, lo cual derivó en el decomiso de 379 kilogramos de heroína en 2013. El reporte de la Casa Blanca cita el informe mundial sobre las drogas de la ONU de 2014, que reafirma a Colombia, Bolivia y Perú como los mayores productores mundiales de coca, pero reconoce que la producción ilegal de cultivos de coca, que se encuentra en aproximadamente 133.700 hectáreas en los tres países, se encuentra en el nivel más bajo desde que las autoridades comenzaron a establecer estimaciones en 1990. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que Venezuela y Bolivia han fallado de manera manifiesta en sus acuerdos antinarcóticos internacionales durante el último año. Afganistán se mantiene como el mayor cultivador de opio en el mundo, con un incremento en producción, que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron autorizar una misión para internar y equipar a rebeldes sirios, con la prohibición explícita de despliegue de tropas en tierra para combatir al grupo Estado Islámico.
El Comité de Servicios Armados de la Cámara indicó que la autorización podría obligar al Pentágono a presentar un plan al Congreso en un plazo de 15 días antes de iniciar los entrenamientos.
Es probable que el lenguaje sea incluido como una enmienda en un anteproyecto de gastos esta semana, para mantener las operaciones del gobierno federal.
La misión es una pieza clave de la estrategia del presidente Barack Obama para combatir al grupo Estado Islámico. Los demócratas revisan la propuesta sometida por los republicanos.
Sorprende en Argentina la aparición del hijo de la presidenta Cristina Fernández en el mundo político. Carlos Cabanacal nos informa.
Más allá de sus íntimos, nadie conocía en la Argentina la voz de Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Néstor, pese a que conduce la poderosa organización política de apoyo al gobierno, conocida como la Cámpora. Ahora Máximo habló en público por primera vez, sugiriendo nuevamente la reelección de su madre.
Si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno. ¿Por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años?
Al kirchnerismo le cuesta mucho tener que dejar el enorme poder reunido hasta hoy. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente 5:10 minutos en la mañana. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ofreció a los separatistas prorrusos 3 años de autogobierno, elecciones locales y una amplia amnistía y el libre uso de la lengua rusa en un intento de convertir el actual alto del fuego en una paz duradera.
El proyecto de ley de autonomía para las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, escenario de una sublevación armada contra el gobierno central de Ucrania, fue remitido el lunes a la Rada Suprema, o sea, el Poder Legislativo ucraniano.
Poroshenko anunció la propuesta mientras la tregua que había entrado en vigor hace 10 días, antes parecía debilitarse en varias partes de la región oriental de Ucrania.
Según el diario The Washington Post, algunos elementos del proyecto de ley se parecen a medidas tomadas en Georgia y Moldavia, donde separatistas prorrusos tomaron el control de varios territorios.
No obstante, Poroshenko defendió su propuesta porque impide la independencia de las zonas controladas por milicias separatistas dentro de Ucrania.
La reina Isabel de Gran Bretaña pidió a los escoceses que piensen con mucho cuidado sobre el futuro antes de votar el jueves en el referéndum sobre su independencia del Reino Unido.
Se trata del primer comentario público de la reina sobre lo que podría ser una votación histórica. No obstante, partidarios de la independencia han tomado sus palabras como un respaldo a su posición.
La reina Isabel nunca toma parte de ninguna disputa política en el país, puesto que bajo la Constitución británica debe permanecer neutral.
Por su parte, el primer ministro británico David Cameron planea este jueves otra visita a Escocia para exhortar a votar por el no en el referéndum del jueves.
El secretario general de la ONU hizo un llamamiento a los jóvenes en todo el mundo para que contribuyan a construir sociedades democráticas mejores y más fuertes. Víctor Martín, de la Oficina de la Prensa de la ONU, nos informa.
En un mensaje con motivo del Día Internacional de la Democracia, Ban Ki-moon señaló que los brotes de violencia recientes ponen de manifiesto que, cuando las sociedades no son inclusivas y los gobiernos no son responsables y receptivos, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida no pueden prosperar. El titular de la ONU recordó que en estos momentos una de cada 5 personas tienen entre 15 y 24 años de edad, y este colectivo afronta numerosas dificultades, pero también cuenta con muchas oportunidades. Además, destacó Ban, tienen la posibilidad de relacionarse por vías inimaginables cuando se fundaron las Naciones Unidas, hace 70 años. Ban Ki-moon hizo un llamamiento a los miembros de la generación de jóvenes más numerosa de la historia para que enfrenten desafíos y piensen qué pueden hacer para resolverlos.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, pidió a Irán que acelere su cooperación con la Agencia Nuclear de Naciones Unidas para poder descartar una dimensión militar de sus actividades nucleares.
En un discurso ante la Junta de Gobernadores del Organismo Atómico en Viena, el diplomático japonés afirmó que Irán sigue sin responder a ciertas preguntas.
Amano dijo además que para que Irán pueda resolver todos los asuntos pendientes, pasados y presentes, es muy importante que continúen poniendo en práctica todas las medidas a su debido tiempo.
El representante especial de la ONU para Libia, Bernardino León, dijo que si no se logra una solución política a la crisis que vive el país, esa nación podría convertirse en un gran foco de inestabilidad y en un nuevo imán para el terrorismo.
León compareció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras su primera visita a Libia desde que asumió el cargo el 1 de septiembre.
También alertó del rápido deterioro del escenario político y de seguridad que se vive sobre el terreno, y según el diplomático español, es necesario lograr avances urgentes en el diálogo político entre los distintos actores del conflicto, pues esa será la única forma de evitar más caos y violencia en Libia.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:13 en esta mañana de martes 16 de septiembre. Les invitamos a continuar en sintonía. Podrán escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Conversaremos un rato y el cierre habitual con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte y cerca de las Bahamas extiende sus isobaras sobre el sur de la Florida, Cuba y el norte del Caribe. Si a esto se añade fuertes vientos del norte al nordeste en la altura, especialmente sobre Cuba, entonces se justifica la presencia de cielos con muy poca nubosidad, excepto en el suroeste del Caribe, frente a las costas de Nicaragua, donde se están desarrollando tormentas eléctricas de gran intensidad. Hoy para Cuba será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y a continuación el segmento deportivo a cargo de Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Americana, los angelinos de Los Ángeles de Anaheim le ganaron 8-1 a los marineros de Seattle. Shoemaker fue el ganador, tiene 16 ganados y 4 perdidos. Y Wakoma perdió su octava decisión, tiene 14 triunfos. Por equipo de los marineros, Kendry Morales batió de 4-0. Y los Tigres del Detroit le ganaron 8-6 a los mellizos de Minnesota, siendo el ganador Ryan, tiene 2 ganados, ninguno perdido, y Finn perdió por sexta vez, tiene 5 victorias. Joaquín Soria obtuvo su juego salvado número 18 de la temporada. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 4-3 con una carrera impulsada y una carrera anotada, y Castellanos de 4-1 con una carrera anotada y una impulsada. El equipo de los Astros de Houston se impuso 3-1 a los Indios del Cleveland. Mike Hughes fue el ganador, su décima victoria frente a 9 derrotas. McAllister perdió por séptima vez, tiene 3 victorias, y Quell salvó su juego número 18 de la temporada. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez batió de 3-0. Los Reales de Kansas City le ganaron 4-3 a las Medias Blancas de Chicago. Davis obtuvo su novena victoria frente a 2 derrotas. Patrick perdió por quinta vez, tiene una victoria en su haber. Por el equipo de las Medias Blancas, Alexei Ramírez de 5-2 con una carrera anotada. José Abreu de 5-2 y Viciedo de 4-1. Por el equipo de Kansas City, Eric Holmes de 4-1 con una carrera anotada. Los Rayos de Tampa le ganaron 1-0 a los Yankees de Nueva York. Peralta, el ganador, tiene 3-4 en su récord. Kelly perdió por sexta vez, tiene 3 victorias. Por el equipo de Tampa, Junior Escobar batió de 4-0 y Sean Rodríguez de 3-0. El equipo de los Orioles de Baltimore le ganó 5-2 al de los Azulejos de Toronto. Shen fue el ganador, llegó a 16 victorias con 4 derrotas. Stroman perdió por sexta vez, tiene 10 triunfos. Y Britton salvó su juego número 35 de la temporada. Y el abridor de los Atléticos, John Lester, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 14 de septiembre. Lester tuvo marca de 2 ganados, ninguno perdido, con efectividad de 1.29 en 2 aperturas la semana pasada. El zurdo ponchó a 15 bateadores en un total de 14 entradas. El as de Oakland empató por el primer lugar de la Americana en victorias, fue segundo en ponches y compartió el segundo puesto en innings lanzados. Para Lester, es la segunda vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian la venta de alimentos vencidos en tiendas de una cadena recaudadora de divisas en La Habana Vieja. Un informe de la Casa Blanca señala que Venezuela y Bolivia fracasan en la lucha contra las drogas. Legisladores republicanos proponen autorizar una misión para entrenar y equipar a los rebeldes sirios. Y el presidente de Ucrania ofrece a los separatistas prorrusos 3 años de autogobierno.
Son exactamente las 5:21 y bueno, llegó la hora de conversar pues un poco con ustedes. Oscar del Río tiene el día de descanso, esperamos tenerlo mañana de vuelta por acá. Hoy 16 de septiembre es el 259º día del año. Ya han pasado 259 días y solamente quedan 106 días para que finalice este año. A nivel internacional se celebra en el día de hoy el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Así que después hablaremos un poquito de eso, hablaremos del aniversario del inicio de la independencia de México, que se produce el día de hoy, el Grito de Dolores, una celebración en más de 2.450 ciudades de la República Mexicana, además de que se celebra aquí en muchas ciudades de los Estados Unidos y en otros países de América. Luego hablaremos un poquito de ello, pero la nota a comentar es nada más y nada menos que el soltero de oro de Hollywood, George Clooney, se va a casar en Venecia con su prometida, la abogada Amal Alamuddin, el próximo 29 de septiembre, así que ya se acerca la boda de este soltero de oro en una ceremonia que va a ser oficiada por el exalcalde de Roma, Walter Veltroni, según publica la prensa italiana. En el día de ayer fue que lo publicó. En los últimos días, Veltroni habría presentado en el ayuntamiento de la ciudad de Los Canales una solicitud para poder casar al actor. Y la idea había surgido del propio Clooney, quien mantiene una estrecha amistad con el antiguo regidor desde el año 2009. En aquel año pues se conocieron en Roma, donde Clooney estaba promoviendo la película Leatherhead, que protagonizaba junto a René Zellweger, según recuerda este diario italiano. Clooney es actor, director, guionista y productor cinematográfico estadounidense. Tiene 53 años y es un enamorado de la cultura italiana. Desde el 2002 posee una mansión en la pequeña localidad de Laglio, a las orillas del lago de Como, allá en Lombardía, considerado como uno de los lugares más bellos del país. Y por su parte, pues la feliz novia Alamuddin tiene 36 años, es abogada, estudió en la Universidad de Oxford y en Nueva York, está especializada en Derecho Internacional, ha sido muy reconocida porque fue la asesora del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, y ha representado, o Kofi Annan, como se debe decir, Annan decimos aquí en inglés, ha representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en el proceso de extradición que lo enfrenta a Suecia. Así que dos personalidades reconocidas. George Clooney estuvo casado muy joven en una sola ocasión y cada vez que lo entrevistaban decía que jamás repetiría la experiencia. Por eso es que le dicen el soltero de oro de Hollywood, porque nunca se volvió a casar, pero bueno, a cada santo le llega su día, y como dicen los cubanos en ese refrán, nunca digas, no sé si son los cubanos o los españoles, de esta agua no beberás. Yo creo que son los españoles. Así que, bueno, pues se ha enamorado y se casa este próximo septiembre 29 en Italia.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5.980 y los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días nuevamente, son las 5:30. Nos agrada la compañía de ustedes a esta hora aquí en Tempranito y de Mañana, comenzando nuestra segunda media hora correspondiente al día de hoy, martes 16 de septiembre. Y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones y los titulares.
El gobierno de Colombia procesa la solicitud de refugiados de un grupo de cubanos que fueron rescatados en el mar. Sugiere la exsecretaria de Estado Hillary Clinton que podría postularse para las elecciones presidenciales del 2016. Esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López dice en la ONU que su marido es un preso político y que Venezuela está en crisis. Y Rusia considera una provocación unas maniobras de la OTAN que comenzaron el lunes con la participación de Ucrania.
El gobierno de Colombia procesa la solicitud de los refugiados de un grupo de cubanos que fueron rescatados por la Armada de ese país. Jorge Orellana nos trae el informe.
Las autoridades migratorias de Colombia procesan la solicitud de refugiados presentados por 35 cubanos que fueron rescatados por la Armada de Colombia. Los cubanos que se encuentran a disposición de inmigración en Colombia reciben la atención correspondiente no solamente en el aspecto legal, sino también médico y de alimentación, dijo a Radio Martí el director de prensa de la Dirección de Inmigración de Colombia, Juan Manuel Caicedo.
Nosotros simplemente lo que procedemos a hacer es una acción administrativa, es decir, los recibimos, verificamos el estado de salud en el que se encuentran, porque estas personas para Migración Colombia son víctimas.
Claro.
Son víctimas de redes de tráfico de personas. Es decir, a ellos les están cobrando un dinero y están sacando un provecho de ellos. Entonces, lo que nosotros buscamos es ayudarlos a ellos. Entonces, normalmente lo que hacemos es mirar en qué estado de salud se encuentran, mirar de qué forma les podemos ayudar, pues con ayuda humanitaria de alguna forma, dándoles hospedaje, dándoles comida, mientras se esclarece la situación.
Claro.
Una vez las personas solicitan, esas 39 personas deciden, mire, 35 dicen, nosotros que somos perseguidos, queremos refugio en Colombia, Migración Colombia automáticamente les expide un salvoconducto a ellos. Ese salvoconducto les permite moverse simplemente en la población en la que se encuentran, mientras entregan todos los papeles a la Cancillería colombiana para decir, mire, sí, realmente yo soy un perseguido por esto, esto y esto, y ya la Cancillería toma la decisión de si se mantienen o no se mantienen dentro del territorio nacional con la condición de refugiados.
Bien,
básicamente es eso.
Bien,
los otros cuatro fueron llevados hasta el sector de Rumichaca, al puente internacional de Rumichaca con Ecuador y se le entregan y se les procede pues a sacarlos del país porque fue la forma irregular en la que entraron. Entonces 35 de ellos pidieron refugio, 4 no pidieron nada. Esos 4, nosotros miramos la acción administrativa, como entraron de forma irregular al país, lo que se hace es sacarlos al último país por el cual ingresaron, regresarlos a ese país, en este caso de Ecuador, que fue por donde ingresaron ellos. Bien.
¿Se conoce la identidad de los 4 o de los 39 en realidad?
No, señor, esa información no la tengo.
No la tiene.
La Dirección de Inmigración de Colombia dijo también que 2 ciudadanos colombianos, presuntos traficantes de personas, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales por el transporte ilegal de los cubanos. Jorge Orellana, Martí Noticias.
La ciudad española de Zaragoza servirá a partir de este miércoles como la sede del primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud. El activista opositor pinareño Yelki Puig, quien fue invitado al evento por la red Iberoamericana Líder, conversó con Martí Noticias sobre el evento.
Un evento que va a tener lugar en España, en Zaragoza, el 17, 18 y 19 de este propio mes, de septiembre, cuyo tema es democracia y participación política. Ahí en Zaragoza el objetivo es reunir líderes políticos de nuestra región iberoamericana para discutir temas respecto a nuestra región, para el fortalecimiento de la democracia y la buena gobernabilidad de nuestros pueblos, para la conexión con la península ibérica. A este evento vamos a asistir una selección que se hizo de jóvenes líderes políticos de la región iberoamericana. Este evento está organizado por la red Iberoamérica Líder. Yo tengo bastante que debatir en el evento porque aquí, en lo que me respecta de mi región, aquí en Cuba, lo que es democracia, diferentes libertades para defender nuestros derechos fundamentales, principalmente los jóvenes, está muy perdida aquí. No existe ninguna, realmente no existe ninguna democracia, ninguna libertad para satisfacer los derechos fundamentales, principalmente la juventud cubana.
Yelki Puig añadió desde Pinar del Río que será su primera participación en ese encuentro del Parlamento de la Juventud Iberoamericana en territorio español.
En Radio Martí, exactamente 5:35 minutos en la mañana. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han puesto en marcha un programa de algunas ciudades de la nación para identificar y capturar a extremistas violentos y terroristas internos antes que actúen.
El esfuerzo unifica a representantes de la comunidad, funcionarios de seguridad pública, líderes religiosos y agencias policiales federales, declaró el lunes el procurador general Ed Holder.
Holder precisó que el surgimiento del grupo Estado Islámico en Irak y Siria, a donde algunos estadounidenses han intentado viajar para unirse a militantes radicales, subraya la naturaleza urgente de la amenaza que enfrentan los estadounidenses.
El nuevo programa de seguridad es un esfuerzo coordinado del Departamento de Justicia, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad de la Patria y el Centro Nacional Antiterrorismo.
El anuncio tiene lugar antes de la reunión para contrarrestar el extremismo violento de la que será anfitriona la Casa Blanca en el mes de octubre.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton reconoció que está considerando postularse a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que tendrán lugar en noviembre del 2016.
Hillary, junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton, participaron en un tradicional evento para recaudar fondos en el estado clave de Iowa, que fue organizado por el senador Tom Harkin, quien se retira de la vida política.
Durante su discurso, Hillary aprovechó para agradecer la gestión de Harkin por 40 años, pero al mismo tiempo reconoció que convertirse en candidata para las próximas elecciones no está alejado de su mente.
Medios influyentes de prensa dijeron que el discurso de Hillary Clinton en Iowa, un estado considerado como termómetro electoral, es una señal de sus aspiraciones presidenciales.
Desde las Naciones Unidas, Lilian Tintori, esposa del líder venezolano encarcelado Leopoldo López, dijo que su marido es un preso político y que Venezuela está en crisis.
Se puede decir que Leopoldo López es un preso de conciencia, está preso injustamente, está preso porque Maduro le tiene miedo. Leopoldo representa un sentimiento nacional muy fuerte, representa el cambio en Venezuela, un cambio que vamos a lograr muy pronto. El juicio de Leopoldo no es un juicio jurídico, no es un juicio político, no hay ni una prueba de que Leopoldo sea culpable de ninguno de los hechos que se están culpando en un juicio que es prácticamente una emboscada. emboscada montada por Maduro para eliminar políticamente a Leopoldo. Es cuesta arriba lo que está pasando para el gobierno, porque Leopoldo ha crecido muchísimo a nivel nacional, es nuestro líder principal en la oposición venezolana, y la gente quiere un cambio, así como Leopoldo lo sueña, un cambio en todo sentido. Venezuela hoy está en crisis económica, tenemos escasez, inflación, inseguridad, tenemos miedo a salir de las calles, y eso precisamente es lo que quiere cambiar Leopoldo López, y lo va a hacer. Hoy estamos haciendo y trabajando en el respeto a los derechos humanos, estamos llevando el caso de Leopoldo, que representa el caso de Venezuela, en las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, y estamos representando la voz de millones de venezolanos que no pueden tener exposición, porque además la libertad de expresión también está coartada en Venezuela. No vamos a descansar hasta ver libre a Leopoldo López, a los presos políticos, a nuestros estudiantes, y hasta ver un cambio profundo en Venezuela, donde todos los derechos sean para todas las personas, como dice siempre Leopoldo.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su rival Marina Silva siguen muy parejas a pocas semanas de las elecciones presidenciales de octubre.
Silva se impondría en el balotaje con un 42% de los votos, con solo un punto porcentual sobre Rousseff, de acuerdo al sondeo de Vox Populi.
La consulta sugiere que Rousseff se impondría en la primera vuelta con un 36% de los votos, mientras que el respaldo a Silva estaría en un 27% y el de Aécio Neves en un 15%.
Vox Populi entrevistó a 2.000 votantes brasileños entre el sábado y el domingo. El sondeo tiene un margen de error de más o menos 2.2 puntos porcentuales.
En Radio Martí, exactamente 5:40 minutos en la mañana. Rusia califica de provocación las maniobras conjuntas que los ejércitos de Estados Unidos y Ucrania comenzarán con la participación de fuerzas de la OTAN. Con los detalles, desde Moscú, Pedro Clavijo.
Rusia considera como mínimo los ejercicios de la OTAN y los Estados Unidos como una idea no brillante y a realizar en un momento no oportuno. Ejercicios militares en un país prácticamente en guerra civil son, si no una intervención directa, por lo menos una provocación, dijo un portavoz de la Cancillería rusa. Los ejercicios en nombre de la paz amenazan con interrumpir los progresos alcanzados en la búsqueda de una solución pacífica de la crisis en el este ucraniano, se anota en una declaración del Ministerio de Exteriores de Rusia, dada a conocer a los medios de información por el mismo viceministro ruso de Exteriores, Alexander Lukashevich. Añadió que la necesidad de aumentar la actividad de la OTAN cerca de la frontera con Rusia se explica por el intento de responsabilizar a Rusia por los sucesos en la misma Ucrania. Como es sabido, los simulacros militares que tendrán lugar del 15 al 26 de septiembre, con cerca de 1.300 militares de 15 países, tienen una participación también de los Estados Unidos de América con 200 militares. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
El secretario general de la ONU formuló un llamamiento a los miembros de la generación de jóvenes más numerosa de la historia para que enfrenten desafíos y piensen qué pueden hacer para resolverlos, al conmemorar el lunes el Día Internacional de la Democracia.
En un mensaje difundido por Naciones Unidas, Ban Ki-moon pidió a los jóvenes entre 15 y 24 años de edad tomar el control de su destino y traducir sus sueños en un futuro mejor para todos, poniendo a prueba y desafiando los valores del organismo internacional.
Agregó que debemos hacer más para empoderar a las personas, sobre todo los miles de millones de personas desfavoradas, marginadas, desempleadas, desesperadas y comprensiblemente frustradas, y asegurar que sean escuchadas y puedan participar activamente en su futuro.
Ban Ki-moon pidió a los miembros de la generación de jóvenes en el Día Internacional de la Democracia que den un gran impulso a la democracia incluyente en todo el mundo.
Más de 2.500.000 personas han sido afectadas por lo que parece ser las peores inundaciones en más de un siglo en el Valle de la Cachemira, con un saldo preliminar de unos 300 muertos.
Aunque las aguas se han retirado en los últimos dos días, las partes indias y pakistaníes en disputa en esa región están en riesgo de enfermedades transmitidas por agua.
Los centros hospitalarios están inundados y los médicos enfrentan una escasez de medicamentos y equipos quirúrgicos
mientras intentan prestar ayuda de emergencia en instalaciones improvisadas.
Entre 250.000 y 300.000 personas han sido rescatadas y las comunicaciones han sido restablecidas en partes después que el río Yelun se desbordó hace más de una semana en Cachemira.
Muy buenos días nuevamente, son exactamente las 5:43. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana, en esta mañana de martes, ya 16 de septiembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía. Ahora escucharán el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, conversaremos y tendremos el cierre habitual con música. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga.
Gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
En el día en que Amy Winehouse hubiera cumplido 31 años, realizan un homenaje en Londres, develando una estatua de la cantante. Más detalles en nuestro segmento de Farándula.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:46. Gracias por estar con nosotros. Y aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En una trayectoria solo atractiva para los intereses marítimos, Eduardo ha inclinado su curso al norte-noroeste sobre las aguas del Atlántico a 20 kilómetros por hora. La presión mínima en su vórtice ha continuado bajando y ahora es de 963 hectopascal, con vientos que superan los 175 kilómetros por hora. Eduardo pudiera convertirse esta tarde en un huracán de gran intensidad, pero el miércoles debe debilitarse al moverse sobre aguas más frías. Para Cuba hoy se dará un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y está aquí el segmento deportivo a cargo de Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas en la Liga Nacional, donde los Diamondbacks de Arizona le ganaron 6-2 a los Gigantes de San Francisco. Miller fue el ganador, tiene 8 victorias y 11 derrotas. Borgelson perdió por novena vez, tenía 8 victorias. Los Cachorros de Chicago le ganaron 1-0 a los Rojos de Cincinnati. Rondón, el ganador, tiene 4 victorias ahora, igual número de derrotas. Y Villarreal perdió por primera vez, no tiene victorias. El equipo de los Nacionales de Washington le ganó 4-2 al de los Bravos de Atlanta. Estrasburgo ganó su decisión número 12 frente a 11 derrotas. Santana tiene 14-9 ahora en su récord después de perder este juego. Y Storen salvó su juego número 6 de la temporada. Los Marlins de Miami le ganaron 6-5 a los Mets de Nueva York. Dyson fue el ganador, tiene 3 ganados y 1 perdido. Familia perdió su quinta decisión, tiene 2 triunfos. Y Chisek salvó su juego número 36 de la temporada. Por el equipo de Miami, Aníbal Echeverría de 4-2 con 2 carreras impulsadas y 1 carrera anotada. Y los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 11-3 a los Rockies de Colorado. Wright fue el ganador, tiene 5 victorias y 4 derrotas. Bergman perdió su cuarta decisión, tiene 2 triunfos. Por el equipo de los Dodgers, Yasiel Puig de 5-2 con 2 carreras anotadas. Y a Robert Verbena no tuvo vez al bate. Los Padres le ganaron 1-0 a los Phillies de Filadelfia. Cashier fue el ganador, tiene 4 victorias y 7 derrotas. Y Williams perdió por séptima vez, tiene 5 victorias. Por el equipo de San Diego, Grandal de 4-0. Y el as de los Dodgers, Clayton Kershaw, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional para el periodo que terminó el 14 de septiembre. La semana pasada, Kershaw empató por el liderato de Grandes Ligas en victoria, innings lanzados y ponches. Tuvo récord 2 ganados, ninguno perdido, con 17 abanicados en 16 entradas de labor. El sayón reinante del viejo circuito tuvo efectividad de 1.69 y limitó a los bateadores contrarios a promedio de solamente 175. Dio apenas 3 bases por bola y permitió un total de 10 hits. Para Kershaw es la quinta ocasión en su carrera que es nombrado jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El gobierno de Colombia procesa la solicitud de refugiados de un grupo de cubanos que fueron rescatados en el mar. Sugiere la exsecretaria de Estado Hillary Clinton que podría postularse para las elecciones presidenciales del 2016. Esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López dice en la ONU que su marido es un preso político y que Venezuela está en crisis. Y Rusia considera una provocación unas maniobras de la OTAN que comenzaron el lunes con la participación de Ucrania.
Son exactamente las 5:50 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana, la revista informativa. Queremos comentar un poquito acerca de la modelo israelí Barra Feli, que ha sido realmente bien criticada por un anuncio. Esta modelo se ha visto en medio de un sonado escándalo cuando protagonizó un anuncio de espejuelos de sol, gafas, como le dicen en algunos lugares, en el que no deja en buen lugar a las mujeres que no tienen una silueta, pues, muy ajustada, que digamos. El anuncio, que está colgado en el portal de YouTube, pues muestra un hombre apreciando las dotes de baile de esta modelo alrededor de una barra del metro, mientras está exponiendo toda su sensualidad. Pero cuando el sujeto se pone las gafas, descubre que la bella rubia de ojos azules es en realidad una mujer, pues, gruesa, entradita en carnes. Y las quejas no tardaron en llegar al canal 2 de la televisión israelí. Unos espectadores, pues, consideran que el anuncio describía a la mujer como un objeto sexual. Otros aludían al desprecio que mostraba hacia mujeres de siluetas más anchas. Así que otros dicen que es decepcionante e insultante que una mujer tan bella como la Raffaelli, que puede influir en las actitudes del público, haga la deliberada elección de perpetuar las dañinas percepciones que hay sobre las mujeres. Así que en una de las cartas al defensor del espectador del Canal 2, otro espectador exige retirar el anuncio porque describe a la mujer también como objeto sexual, mientras que otro alude a la supuesta decepción del hombre cuando ella se transforma en una mujer, pues, de más peso. Y no todas, pues, tienen la talla de esta modelo y no por eso son peores. Eso también dijo al diario una espectadora. Entre otras quejas y debates por radio también, algunos comentaristas, pues, explicaron que el anuncio sugiere que una mujer entrada en kilos, pues, en libras, no puede ser bella, ¿no? Y el anuncio lo hizo la modelo para una firma local de gafas en la que tiene un número indeterminado de acciones y que en el pasado estuvo rodeada de polémica por desinformación al consumidor. La línea de espejuelos se llama Carolina Lemke, de nombre alemán por su diseñadora, y la demanda exigía una millonaria compensación porque la firma era en realidad israelí y las gafas, pues, estaban fabricadas en China. Así que el principal accionista debió explicar que la diseñadora era en realidad alemana y de ahí el nombre de la firma. El caso es que el Canal 2 de televisión va a tener que sopesar ahora si ordena retirar el anuncio para no herir la sensibilidad del público. Y es cierto, eso es un anuncio, pues, que hace ofensivo, ¿no?, a las mujeres entraditas en carnes. Todos no tienen que tener la silueta de una sílfide. Cada persona es diferente. Y el anuncio, pues, muestra que el hombre siente frustración cuando le ponen una mujer, pues, delgada, con una silueta muy definida, muy hermosa, con una señora o con una mujer entradita en carnes, que no por eso va a ser peor. Para todo hay gusto y las mujeres se sienten, pues, discriminadas, las mujeres pasaditas de peso con este anuncio. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede.